desempleo y pobreza. Estos serán los temas centrales que abordarán mañana viernes y pasado sábado 33 mandatarios del continente que se reúnen en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Entre los presidentes invitados, los Estados Unidos, George W. Bush, y de Venezuela, Hugo Chávez, se robarán gran parte de la atención. Ellos sostienen posiciones diametralmente opuestas sobre diversos asuntos, incluida la creación del ALCA, la manzana de la discordia de esta cumbre. Pero no solo Bush y Chávez se encontrarán en la cumbre entre fuegos cruzados. Hay varios países de la región, incluido Uruguay, que también llegan cargando problemas entre vecinos. Bueno, para analizar cuál es el contexto en el que se desarrollará esta cumbre, para ver qué peso real podría tener para la región, es que ya viene el análisis de Elisa Lima.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Emiliano.
Mañana comienza la Cumbre de las Américas. De los presidentes americanos invitados, solamente no asistirán el cubano Fidel Castro y el panameño Martín Torrijos, ¿no?
No.
Hoy jueves, los ministros plenipotenciarios se reunirán para definir los últimos detalles del texto de la declaración final del encuentro. Empecemos por ahí entonces, empecemos por la parte formal de esta cumbre, ¿te parece?
Está bien, repasemos brevemente cuáles son los principales temas que se abordarán en esta cumbre a nivel formal, como tú decías. La Cuarta Cumbre de las Américas tiene como lema, uno de esos lemas rimbombantes quizás, crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Todo eso. La Declaración de Mar del Plata incluirá varios capítulos sobre la generación de trabajo digno y sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Eso por el lado más bien económico. Un ministro de una nación sudamericana mencionó en uno de los descansos de los debates, recordó que en Latinoamérica 300 millones de personas viven con menos de $2 por día. Entonces, el tema de la pobreza será medular, al igual que el del fortalecimiento de la estabilidad política en la región. Hace solo 2 días, por ejemplo, el presidente boliviano Eduardo Rodríguez tuvo que emitir un decreto para que las elecciones se pudiesen realizar antes de fin de año. Esta es solo una de las tantas crisis políticas que se vivieron en la región en los últimos tiempos. Recordemos lo ocurrido en Ecuador, en la propia Bolivia, en Venezuela e inclusive en Argentina hace algunos años.
Entonces, la democracia y la pobreza serán dos de los temas centrales de esta cumbre. Y el tercero, la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
Sí, el tema álgido de esta cumbre. Todavía no se decidió si la declaración final de la cumbre incluirá alguna mención a la reactivación del ALCA, una asociación que principalmente impulsa a Estados Unidos. Recordemos que el ALCA fue lanzada en 1994 por George Bush padre y estaba previsto que entrara en vigor en enero de este año. Obviamente el plazo no se alcanzó. Esta asociación que busca crear un área de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego no solo concita el rechazo de algunos gobiernos de la región, sino que también es el blanco de las manifestaciones de repudio de la llamada contracumbre, una cumbre paralela que lidera nada más y nada menos que por Maradona y que tiene una marcha central a la que iba a asistir el presidente venezolano Chávez. Por razones de seguridad, está en duda que asista Chávez a esta marcha, aunque sí participaría, daría un discurso en la contracumbre.
Sí, el ambiente está muy tenso en Mar del Plata, ya tendremos detalles sobre ese punto. Las manifestaciones anti-ALCA y anti-Bush prometen ser muy duras.
Sí.
Pero volviendo al plano político al que veníamos recién considerando, ¿qué países están de acuerdo con incluir el ALCA en la declaración final? ¿Qué países se oponen a esto?
Bueno, hay tres bandos. Por un lado está Estados Unidos, escoltado por Canadá, México, Chile y varios países centroamericanos. Todas estas naciones ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y proponen fijar una fecha precisa en la declaración para lanzar las negociaciones. Por otro lado, hay un segundo grupo liderado por el Mercosur que desea mencionar al ALCA, pero sin poner ningún tipo de plazo. Argentina y Brasil principalmente cuestionan al ALCA porque no implica facilidades para el acceso de los productos agroalimentarios de la región a Estados Unidos. Y por último, está Venezuela, que directamente decretó el entierro del ALCA y en cambio lo que impulsa es el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas.
¿Y Bush? ¿Bush seguirá insistiendo con la propuesta de relanzar el ALCA?
Sí, no da el brazo a torcer. Es la propuesta de su padre y los representantes estadounidenses aseguraron que habrá integración regional a más tardar para 2010. Pasamos del 2005 al 2007, al 2010. Sin embargo, Bush dejó en claro que la prioridad actual en las negociaciones comerciales no es el ALCA, sino la llamada ronda de Doha, las negociaciones para liberalizar el comercio mundial que se realizarán en Hong Kong en diciembre próximo. Además, Bush aseguró que iba a privilegiar ahora en esta cumbre los acuerdos bilaterales y regionales durante la gira general, que además de incluir Argentina, también incluye Brasil y Panamá. En cuanto a la cumbre en específico, Estados Unidos dijo que no a cuanto párrafo alude a políticas activas del Estado para generar empleo o dinamizar la economía. Y defendió, por otro lado, por el contrario, la libertad de empresa y el comercio. La participación del Estado en la generación de empleo es un tema que se está discutiendo para su inclusión justamente en este documento final de la cumbre, y sobre este tema también hay enfrentamientos entre el bando Chávez y el bando Bush. Según los analistas, Bush seguirá alentando el libre comercio en esta cumbre, será su discurso, pero no le dará demasiado impulso al ALCA. ¿Por qué? Porque sabe que puede salir perjudicado.
Elisa, como mencionabas en el análisis del martes pasado, Mar del Plata va a recibir a un Bush con muchos problemas en la propia interna de su país.
Cierto, recibimos a un Bush que además tiene pocos aliados en América Latina, sobre todo aquí, más al sur. Un Bush que fue acusado este miércoles por los demócratas de dejar de lado América Latina, y un Bush que está siendo carne de cañón de Chávez. Y Chávez ya advirtió, con su tono característico, que si Bush ataca a Venezuela o insiste en revivir el ALCA en esta cumbre, tendrá una respuesta inmediata y contundente de su parte.
Pero, como decíamos al principio, esta cumbre puede convertirse en realidad en un ring en varios frentes,
sí,
¿no? El frente Chávez-Bush es uno, pero también puede terminar siendo un ring entre países vecinos de la región. Me interesaría que en el final incluyeras, Elisa, un breve repaso de los conflictos, los principales conflictos que hoy están vigentes en la zona.
Bueno, empecemos por casa entonces. Las relaciones entre Argentina y Uruguay están muy rígidas por la construcción de las plantas de celulosa, pero este es un tema más familiar para nosotros, así que vayamos al resto de la región, donde los conflictos no son pocos. También acarrean una cuestión bilateral Chile y Perú a raíz de un proyecto de ley peruano que lo que busca es desplazar hacia el sur el límite marítimo entre los dos países. Ahí un tema, Chile y Perú. Por otro lado, Chile también está enemistado con Bolivia, por lo menos no tienen relaciones diplomáticas, por el intento de la paz, el intento que viene desde hace años, de obtener una salida al mar. Segundo conflicto. El tercero, más al norte, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte de La Haya por otra disputa de límites marítimos. Problemas entre vecinos, desacuerdos sobre el ALCA, manifestaciones en las calles que prometen ser bastante duras y un par de buenas intenciones para disminuir la pobreza. Con este panorama se larga la Cumbre de las Américas.
Una nota de última noticia.
Sí, según el abogado, imprenta Pani, es una planta modelo ubicada en los accesos a Montevideo, cuenta con 120 empleados, que hace aproximadamente un mes ocuparon la empresa y no dejan ingresar a su propietario. El abogado relató que la inversión en maquinaria de primer nivel y en la planta física determinó que Bani quedara sin capital de giro. Por esta razón solicitó a bancos privados el capital, unos $800,000, que le permitiera hacer frente al funcionamiento de la imprenta. Esto fue negado, no pudo obtener ese crédito porque se encontraba en la categoría de deudor incobrable. A esa situación llegó, de acuerdo al letrado, cuando el BROU lo envió por error al fideicomiso sobre la base de datos de documentos apócrifos. En este marco, al empresario se le dificultó el pago de los salarios y entonces los trabajadores decidieron concurrir al Banco República, para hablar directamente con Calodia. Según esa versión, el presidente del BROU los recibió y les aconsejó que ocuparan la imprenta y formaran una cooperativa dejando fuera al empresario, y que de esa forma les daría el préstamo para continuar trabajando y mantener así su fuente de ingresos. Este es el punto central, digamos, de la denuncia, ¿no?
Sí, la verdad que me produce cierta sonrisa la novelización de ese hecho, ¿no? Más o menos es así. Yo les cuento de lo que recuerdo ahora de ese cliente del banco, ¿no? Es un cliente de hace muchos años en el banco. El banco lo apoyó en el desarrollo de su actividad en forma muy importante. Ha tenido en esa actividad un endeudamiento muy significativo, está del orden del $1.5 millones con el Banco República, y el año pasado este empresario tuvo algún problema, por lo cual el banco generosamente le concedió una refinanciación a largo plazo de todo su endeudamiento. O sea, la empresa no tiene ningún vale de corto plazo, tiene totalmente refinanciada su deuda, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esta empresa tiene problemas ya desde el año pasado, cuando reestructuró su deuda en la República. En ese momento ya había hecho una denuncia penal contra un gerente ejecutivo del banco, buscando algún beneficio financiero mediante ese procedimiento. Ahora reitera la lógica de conseguir créditos a través de denuncias penales, ¿no? Es un poco triste que sucedan esas cosas en el país, ¿no? Lo cierto es que, bueno...
Usted está replicando con denuncias también muy serias a propósito del comportamiento de la empresa, ¿no?
No, yo no replico, digo...
Usted dice que procura obtener créditos en base a denuncias.
Bueno, digo, cuando en el al cabo de un año hace denuncias hacia dos directores distintos porque cometen irregularidades, a mí me parece que los directorios de los bancos no cometen todas las irregularidades contra una misma empresa, ni que tengamos problemas personales con ellos, ¿no?
¿Usted conoce los detalles de cómo fue que se envió a este empresario al fideicomiso? ¿Cómo es que esta deuda fue a parar al fideicomiso? Porque en la denuncia se señala que fue sobre la base de documentos apócrifos.
Sí, lo cierto es que, no conozco en detalle esa circunstancia, lo cierto es que la empresa no está en el fideicomiso. Eso es lo que le puedo confirmar. Ahora, si fue y volvió, la verdad que no tengo idea, pero también le voy a decir, la situación de la empresa no radica en que no pudo pagar los sueldos porque no obtuvo un financiamiento, ¿no? Es decir, la circunstancia, entonces le relato un poco qué pasó después.
¿Y cómo fue concretamente los representantes de los empleados?
Claro, hubo una situación de ocupación de la planta, yo no sé si usted recuerda, pero llegaron a cortar la ruta 5, sí. Ruta 5, que me pasó los accesos, me parece que es donde está localizada la planta. Bueno, un tiempo después los trabajadores fueron a hablar conmigo tratando, digamos, de que el banco viabilizara un financiamiento muy importante para tratar de que la empresa retomara la actividad.
¿De qué orden era ese requerido?
$1.000.000. $1.000.000 adicionales al 1.600.000 que tiene ahora, ¿no? Le quiero recordar que es una imprenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ante esa situación yo me mostré dispuesto a conversar con el empresario, cosa que se hizo el día siguiente, es decir, lo que prueba, digamos, la voluntad, por lo menos desde el punto de vista absolutamente personal, de encontrar lo más rápido posible, si era posible, ¿no?, una solución a la empresa. Bueno, así que mantuvimos una reunión en el Banco de la República, el señor Bani, el doctor Curbelo Támaro y los delegados gremiales, juntos, ¿sí?, conjuntamente con el presidente del Banco República, y discutimos las alternativas que se le podían dar a la empresa para que pudiera seguir funcionando. Esa reunión culminó con un pedido de información adicional por parte mía respecto a cuál es la situación actual de la empresa. Esa información llegó al banco, se estudió por parte de los encargados del área de empresas del banco y se entendió de que la situación era de tal delicada desde el punto de vista financiero que no se justificaba la posibilidad de dar financiamiento adicional, ¿no? Entonces, claro, cuando el banco no da financiamiento adicional a empresas que están en pésima situación financiera, entonces aparecen las denuncias penales, pero bueno, dejémoslo ahí, sigamos. Entonces, como no tenían una solución financiera clásica, o sea, no podía dársele a la empresa asistencia financiera adicional a la que ya se le había dado y que era más que importante, entonces entendimos de que una organización del Estado, una institución del Estado, era la encargada, a nuestro juicio, de buscar una salida que le posibilitara a la empresa continuar funcionando. Que esa institución es la Corporación Nacional para el Desarrollo, que justamente tiene como función resolver problemáticas de empresas altamente endeudadas que no tienen una solución financiera clásica. Así que me conecté con la Corporación para el Desarrollo para que atendiera en forma lo más rápido posible a esta empresa y tratara de encontrar, digamos, algún camino de solución a la misma.
Pero a ver, usted les sugirió, les aconsejó a los empleados que ocuparan la imprenta y formaran una cooperativa dejando fuera al empresario para obtener el financiamiento.
Primero, yo no lo puedo aconsejar ocupar la empresa a ningún trabajador. En segundo lugar, cuando se reunieron en el Banco República ya la empresa estaba ocupada, o sea que eso miente totalmente ese planteo. Por otro lado,
el consejo de dejar fuera al empresario.
El banco no puede aconsejar a los trabajadores constituir una cooperativa, sencillamente porque esa empresa tiene dueño y hay que desplazar al dueño. Entonces no se puede aconsejar constituir una cooperativa si la empresa es una sociedad anónima que tiene accionistas y tiene un directorio. Digo, en un Estado de Derecho ese tipo de planteos realmente no tienen sentido. Lo cierto es que...
¿Y cuál era la fórmula por la vía de los empleados ante la Corporación para el Desarrollo?
Ante la Corporación para el Desarrollo desconozco exactamente cuál es ese planteo, porque es un planteo que le hace la Corporación para el Desarrollo y no lo hace el Banco de la República, ¿no? Pero seguramente la Corporación para el Desarrollo, cuando atiende ese tipo de soluciones, busca justamente, como lo hace normalmente, participar en el paquete accionario de las empresas que atiende, ¿no? Como hace habitualmente con todas las empresas que están ahí. Los términos en que se negoció entre la Corporación para el Desarrollo y la empresa Impresos Bani, yo los desconozco. Yo solamente hice la gestión para que esta empresa se presentara en forma inmediata a la corporación para saber si podíamos resolver la problemática de esta imprenta que, como dice muy bien la nota, tiene maquinaria de última generación y tiene una ocupación muy fuerte de mano de obra.
Pero quiero decir, ¿hay ya aprobación de un préstamo del orden de $1,000,000 para esta nueva etapa de esta empresa? ¿Podría ser una nueva etapa de esta empresa?
Ni siquiera hay una solicitud y ni siquiera hay una nueva empresa, por lo que yo sé. No hay ni una nueva empresa ni una solicitud. Por lo que yo sé, Impresos Bani sigue siendo Impresos Bani y no hay otro elemento. Por lo que yo sé, tal vez la corporación le pueda dar información más actualizada, porque está en ese ámbito la solución a ese problema, ¿no? Es decir, una vez que el directorio de la República resolvió que no era sujeto de crédito, adicional, ¿no?, al que tenía, entonces en ese momento dejó de ser atendida por el Banco de la República. Nosotros no tenemos más información sobre respecto.
Economista Fernando Caloya, presidente del directorio del Banco República, le agradezco, bueno, estas primeras precisiones para darle a esta noticia más elementos y un marco más completo. ¿Decía usted?
Claro, no, yo quería hacer una última aclaración. Normalmente se utilizan ciertos procedimientos para conseguir financiamiento adicional que no hacen más que enriquecer empresarios y dejar empresas fundidas, ¿no? Yo quiero resaltar ese hecho que fue en el pasado, digamos, una estrategia muy común que fue denunciado además por casi toda la ciudadanía. Ese procedimiento no va a seguir existiendo. O sea, si las empresas se funden, los empresarios también se funden atrás de las empresas. Entonces no corresponde que empresas con un nivel de endeudamiento como la de Bani esté haciendo ningún planteo, porque se sabe perfectamente que es absolutamente inviable con el nivel de endeudamiento que tiene, no con el Banco República, porque fuera del Banco República tiene un endeudamiento mucho mayor, tener una solución posible desde el punto de vista financiero y mucho menos a través de acciones penales, ¿no? Me parece que es un procedimiento que se debería olvidar en la historia financiera de este país.
Le agradezco entonces.